Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La libertad no tiene valor en sí misma. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen, solía decir Ramiro de Maeztu, el escritor de la generación del 98 que murió un 29 de octubre como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilamente y suavemente al alza. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 15 puntos. Esto es una décima lo que sube en 11.905, sí, por encima de los 11.900 que ayer alcanzara. En el resto de Europa el tono es el mismo y en Estados Unidos también. El futuro del mercado americano, una décima arriba, 6 puntos, en 5.830, estaba preparando el terreno para cotizar resultados empresariales que tenemos, como saben, publicándose cada instante que pasa. Hoy entre ellos grandes bancos como HSBC o el Santander en España, que ha publicado en el tercer trimestre del año otro beneficio récord. En este trimestre ha ganado el banco 3.250 millones de euros. Dice que puede alcanzar los objetivos que se habían marcado para este año. Hablaremos de los protagonistas de los mercados también en la gran tertulia de la economía en unos instantes con Dolores González Pastor, con Eduardo Abad y con Carmen Morales. Pero antes vamos a saludar y vamos a pedir ayuda para entender cómo van los mercados y dónde puede haber oportunidades para tomar mejores decisiones con Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y entre las noticias más importantes de la mañana que actualizamos hasta ahora con Miguel San Martín, la confirmación de que ya están en Rusia y cerca de la frontera de Ucrania, cerca de 10.000 militares norcoreanos, según denuncia el Pentágono y la OTAN.
Sí, y están convencidos de que van a reforzar a las fuerzas rusas en las próximas semanas. La Casa Blanca considera que marcaría una mayor escalada y resaltaría la creciente desesperación del presidente ruso Vladimir Putin. Así lo ha dicho también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El despliegue de tropas norcoreanas en Kursk es también una señal de la creciente desesperación de Putin. Más de 600.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra de Putin y este es incapaz de mantener su asalto a Ucrania sin el apoyo extranjero.
Tras esta confirmación, Estados Unidos anuncia que no limitará el uso de sus armas en Ucrania, que, por cierto, sigue pidiendo a sus aliados que permitan los ataques de largo alcance hacia Rusia, ya que la cooperación con Corea del Norte es una creciente amenaza a la seguridad global.
En la actualidad europea, alta actividad internacional. Tenemos al presidente francés Emmanuel Macron en Marruecos, donde hoy espera firmar acuerdos por 10.000 millones de euros.
Entre ellos destaca el firmado entre la empresa ferroviaria estatal marroquí y la francesa Alps para el suministro de trenes de alta velocidad para la extensión de la línea hasta Marrakech, prevista para 2030. Es un plan de modernización del sector que incluye un concurso internacional para comprar 168 trenes, unos 1.500 millones de euros, y también estaban postulando a ese acuerdo las españolas Talgo y CAF.
Y hablando de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de inaugurar en India un foro empresarial entre ambos países.
Ha señalado que debe incrementarse la cooperación entre la Unión Europea e India. Dice que va a ser España la puerta para un posible tratado de libre comercio y ofrece a nuestro país como clave para invertir en tres sectores.
Queremos que haya más empresas indias que operen en España y también que haya más empresas españolas que operen y se expandan en India. Queremos apoyar el crecimiento de India, sobre todo en tres grandes sectores estratégicos: las energías renovables y el desarrollo sostenible, la infraestructura y la movilidad urbana y la digitalización.
Pedro Sánchez concluye hoy su visita a la India, pero antes está en una visita en la industria cinematográfica de Bollywood.
Y hablando de empresas, entre las protagonistas de hoy, como adelantábamos, el Banco Santander, con los resultados que ha publicado hace algunos minutos. Lo más importante, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días.
Pues que el beneficio tanto global en nueve meses como trimestral es récord, pero se hablaría de un triplete del Santander, porque es récord global, más de 9.300 millones de euros de beneficio en el acumulado enero-septiembre, récord trimestral, 3.200 millones en el tercer trimestre del año, y el triplete llega porque también tiene beneficio récord en nuestro mercado, en España, tanto en el trimestre en el que gana más de 1.000 millones de euros, ojo que uno de cada 3 euros de beneficio de Santander lo registra en España como beneficio récord en nuestro mercado entre enero y septiembre.
Lo comentaba Héctor Grisi, el CEO del Banco Santander. Así.
El beneficio de Santander alcanza un nuevo récord, tanto en los 9 primeros meses del año como en el trimestre, con una rentabilidad superior a nuestro objetivo. Todo esto se traslada en una sólida creación de valor para nuestros accionistas. Como resultado, la remuneración al accionista distribuida en 2024 sería un 39% superior a la de 2023.
Y en la agenda del martes, ¿qué más nos traes a la voz? Buenos días.
Muy buenos días, este martes comenzamos en Alemania porque ya tenemos el índice GfK de clima de consumo de noviembre que ha salido mucho mejor de lo esperado, y a media mañana subasta deuda a 5 años, también emite deuda Italia. En Reino Unido se conocerán datos de crédito a los consumidores de septiembre y de concesiones de hipotecas, en Estados Unidos la balanza comercial de ese mes, inventarios mayoristas, índice de precios de la vivienda, confianza del consumidor de la Conference Board y la encuesta Holtz de ofertas de empleo. Además publica resultados Alphabet, Pfizer, Visa o el McDonald's. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal y que nos dé su visión hacia dónde van a ir los markets. Ya. ¿Le puedes preguntar si ha puesto por Trump o Kamala para las elecciones?
Uy.
¿Con qué candidato subirán las bolsas? A ver si te adelanta algo y ganamos money. ¿Te parece?
Bueno.
Ahora me dices. Chao.
Ahora te digo, ya hay quien ha hecho encuestas y... pues mira, la mayoría, 38% creen que subirá más la bolsa con Trump, subiría frente a un 13% que cree que lo haría con Harris. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendientes de varios accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Arroyomolinos, que está generando hasta 10 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. También en el acceso a Valencia en la V21 en Alboraya, en Alicante en la A70 en San Vicente del Raspeig en sentido Valencia, en Jaén un alcance que dificulta la A4 en Santa Elena dirección Madrid y un último en Sevilla en la AP4 en el Trobal en dirección a la capital hispalense. Al margen de estos incidentes encontrarán lo más complicado en Valencia, en la A7, en Alcudia, en ambas direcciones por las fuertes precipitaciones. También en el acceso a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Alcalá de Henares, en la 6 en Majadahonda y el Plantillo. Tráfico lento en Toledo, en la 42 en Vargas, hacia la capital toledana, en la entrada a Barcelona, por la 2 en San Joan Despí y en la C58 en Tarrasa, y ya en Málaga, en la 7 en el Rincón de la Victoria, en dirección a la capital malacitana.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y hoy la estrategia de inversión como protagonista, con un mercado exuberante este año en Wall Street. Las ganancias del S&P 500 son de dos dígitos, rebasan el 22% hasta ahora. Se dice que los años electorales son buenos años para el mercado. Hoy este año se está cumpliendo desde luego el axioma, a la falta de pocos días de que se conozca un ganador en unas muy discutidas elecciones donde las encuestas dan prácticamente empate, aunque parece que Trump habría remontado en estas últimas fechas. Y hay una encuesta, citábamos, de Bloomberg, que decía, preguntaba a los inversores, ¿cómo crees que irá mejor el mercado? ¿Si gana Trump o si gana Harris? Un 38% pensaba que habría mejor mercado tras Trump que un 13% tras Harris. Bueno, hablemos de estrategia, de cómo están los mercados, que están mirando en este momento, con la ayuda de la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Ahora los resultados empresariales, ¿no?, son el gran foco.
Bueno, yo creo que sí, justo estamos en plena temporada de resultados empresariales. Para nosotros sabéis que esto es uno de los factores más importantes a la hora de entender o analizar el posicionamiento que tenemos en carteras, y una de las razones por la que nosotros estamos positivos en renta variable este año es por las expectativas que tenemos de crecimiento de beneficios. Reconocemos que las valoraciones pueden estar ajustadas en algunas regiones y en algunos sectores, pero lo que nos hace estar constructivos con la renta variable es esas expectativas de crecimiento de beneficios, que bueno, pues este año está siendo un buen año para resultados empresariales. El año pasado, si os acordáis, estuvo muy concentrado solo en el sector tecnológico, y lo que esperábamos para este año es que esos buenos resultados se ampliaran a otros sectores, y eso está pasando.
Sí, empezamos a verlo justo en esta semana, que es la gran semana de los resultados empresariales. Por lo tanto, es un momento justo en el medio para hablar ahora, aunque sí recuerdo perfectamente cómo en la estrategia de inversión que presentabais hace unos días, para el cuarto trimestre del año, esta imagen estaba clara, ¿no? La expectativa del mercado y los resultados seguía siendo especialmente positiva, en particular en Estados Unidos.
Nosotros en carteras es verdad que una de nuestras regiones preferidas sigue siendo Estados Unidos. Reconocemos que es un mercado, bueno, pues que hay que ser selectivo, que no todo vale y que las valoraciones están un poco ajustadas. También es verdad que están un poco distorsionadas por lo que han sido, lo que antes se llamaban los siete magníficos, que hoy en día son seis. Pero la realidad es que a nosotros, a la hora de analizar si una compañía está cara o no está cara, lo que hay que ver es qué crecimiento de beneficios se espera. Y es verdad que hay alguna de esas compañías relacionadas con inteligencia artificial o los siete magníficos que sí que pensamos que las valoraciones se ajustan al crecimiento de beneficios que se espera que tengan de ellas. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante es analizar, tener recursos para poder analizar las compañías, ser selectivos, y nosotros sí que pensamos que siga habiendo oportunidades en renta variable americana, y sobre todo que este año lo que estamos viendo ya, sobre todo más en la última parte del año, como otras compañías también lo están haciendo bien.
Ahora más que nunca, claro, ser selectivo es lo más valioso, porque estamos en estos niveles que avisaba de valoración importantes. Hay un elemento, sin embargo, sobre el que nos gustaría hablar. ¿Qué le está pasando a la renta fija americana, en particular el bono americano a 10 años? Fíjate que ayer volvió a caer y repuntó su rendimiento hasta el 4,28%. ¿Qué señales estaría enviando al mercado? ¿O cómo leeríamos estas señales?
Yo creo que hay dos factores que están provocando esa subida de tires que hemos visto no solo ayer, sino toda la semana pasada, que se ha producido más en Estados Unidos que en Europa. Por un lado, unos datos macro en Estados Unidos que alejan ese riesgo de recesión y que son consistentes más con ese aterrizaje suave de la economía, y que la economía está aguantando bien. Y luego lo que has comentado tú al principio, de que bueno, pues ahora se empieza a ver que a lo mejor hay más probabilidades que gane Trump, y es verdad que algunas de las medidas que quiere implementar Trump con el tema de alargar algunos el tema de impuestos y demás, bueno, pues eso sí que podría tener un impacto mayor en el déficit que las medidas de Kamala, y eso también está haciendo que repunten un poco las tiras.
Debemos comentar, yo creo que nos lo piden nuestros oyentes continuamente, ¿cómo van las expectativas con China después de los estímulos anunciados, después de que ya sí se ha ido facilitando más información y medidas? ¿Ha variado en algo la visión que el equipo de estrategia de JP Morgan semanas mantiene sobre este gigante asiático?
Bueno, yo creo que sí que somos algo más constructivos que lo que éramos hace unos meses. Es verdad que, bueno, el paquete de medidas, el que sea una mezcla de política monetaria, política fiscal y cambio regulatorio, a nosotros nos parece que es importante. Lo que pasa es que todavía nos parece un poco pronto para calibrar si va a ser suficiente o no. Entonces, es verdad que estamos algo más constructivos, pero todavía te diría que no estamos muy optimistas del todo.
Bueno, yendo a lo práctico, que es un ejercicio que nos gusta mucho hacer. En este escenario en el que hablamos, en este escenario si lo interpretamos o lo entendemos así, ¿qué tipos de fondos de inversión son los que mejor podrían aprovechar las oportunidades?
Bueno, pues como hemos dicho antes que estábamos constructivos en renta variable, creo que tenemos hay dos fondos dentro de nuestra gama, que la verdad que son dos fondos que este año han tenido bastantes entradas por parte de los clientes españoles. Hay dos perfiles, un perfil con un índice con menos flexibilidad frente al índice de referencia, que ese sería el Global Select, y con la misma filosofía y mismo proceso tenemos el Global Focus. Lo que pasa es que es una cartera más concentrada de mejores ideas con más flexibilidad. Hay dos perfiles para que cada cliente elija qué tipo de perfil prefiere, y la verdad es que son dos estrategias que están funcionando muy bien.
Uno más ligado al contexto, al conjunto del mercado, a los índices, y otro más enfocado, ¿no? Como su nombre dice, Focus, a algunos valores, ¿no?
Justo, el segundo pues es un fondo donde los gestores invierten en compañías donde tienen un alto grado de convicción, es una cartera más concentrada y con más desviaciones.
Pues ideas y alternativas con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por acompañarnos, Lucía, y buen martes.
Gracias a todos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio, en esta mesa de trabajo y análisis en la que intentamos descifrar y entender las noticias de la actualidad, Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenos días.
Buenos días y lluviosos días.
Que llueva,
está bien.
Está muy bien para muchas cosas la lluvia, es verdad. El agua es vida, pero no tampoco en excesivas cantidades, ¿no? Bueno, Eduardo Vázquez Gallego ya sabe que la lluvia es buena compañía. Eduardo es el presidente de UCTA. ¿Cómo estás, Eduardo?
Pues yo encantado, estoy en mi ambiente natural. En Galicia llevábamos 20 días de lluvia seguidos. O sea que no me sorprende nada, es más, me gusta.
Me alegra escucharlo. Carmen Morales es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos
bien.
Días y bienvenida.
Asturiana, también en mi ambiente.
Asturiana, también en tu ambiente.
Así que esto, vamos, así efectivamente que
da,
esto es vida.
Gusto. A ver qué ambiente nos traen las noticias de esta mañana. Tenemos varias sobre la mesa. Por cierto, hoy ha dicho, por empezando por las cosas públicas, luego vamos a las privadas, si os parece. De la cosa pública, ha dicho ya el Ministerio de Trabajo que ya va a ser la última reunión. Que ya no va a negociar más la reducción de jornada laboral. Que o hay acuerdo esta tarde o se acabó. Por decreto es, Eduardo. Todos están en alguna de estas mesas negociadoras, ¿no?
Sí, bueno, a ver. Demasiadas reuniones para al final todos caer en la misma conclusión, ¿no? Llevamos 40 años a 40 horas. En 40 años yo creo que este país y la producción, las empresas, la economía ha cambiado lo suficiente como para que las 40-40 cambien un poquito, no voy a decir mucho, y además que cambien para bien de los trabajadores y de los empresarios, porque aquí se trata de producir, de ser más productivos, no es sinónimo de tener más tiempo de trabajo. Y al final es un concepto que de verdad los países avanzados ya hace mucho tiempo que han puesto encima de la mesa, que no es necesario tener presencia en una oficina durante 40 horas a la semana para ser productivo. De hecho, mayoritariamente los convenios colectivos ya están por debajo de 37 horas y media.
Eso te voy a decir, ¿no? Que la realidad es que no refleja lo que dice esa ley, ¿no?
No, y sobre todo si nos vamos al ámbito del funcionariado, si nos vamos al ámbito de oficinas y despachos, de empresas con cadenas de montaje, etcétera, etcétera, que ya tienen horarios y horas de trabajo, insisto, por debajo de las 37 horas y media. Ya muchas de ellas están en 36. Y ya muchísimas empresas estamos ya con el viernes en trabajo a domicilio. Ya hemos rebajado incluso el umbral de las 36 horas y estamos en 33.
Bueno, espero que no la hostelería, que es tu sector. Nos vais a mandar a casa las cervezas.
Y bueno, es uno de nuestros sectores, pero la verdad es que tampoco es necesario tener, bueno, es lo que decía el presidente de los hosteleros de España, ¿no? Que eso de media jornada es trabajar 12 horas. Pues yo creo que entre ese discurso ya, creo que trasnochado, con un discurso novedoso, distinto, hará que nuestros locales y la hostelería en nuestro país sea también mucho más productiva. No nos olvidemos que, yendo por Europa, viajando un poquito, no te digo mucho, saliendo a Portugal a las 11 de la noche, seguramente vayas a un restaurante y te digan que ya no puedes cenar.
Por eso vienen todos los europeos a España, cuanto pueden.
Claro, sí. Bueno. Pero, fíjate, de hecho, fue Henry Ford quien se inventó la jornada de las 40 horas semanales. O sea, de esto hace casi un siglo, ¿no? O sea, que estamos ahí con un patrón impuesto o asumido que, efectivamente, pues ya los tiempos han cambiado. Y más que van a cambiar, ¿verdad? Además, en fórmulas de trabajo flexible, en fórmulas de, como comentabas, ¿no? En fórmulas de, bueno, del impacto que pueda tener en los próximos años la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, efectivamente, son temas que se tienen que replantear necesariamente. Ahora, que el Ministerio de Trabajo en un día como hoy pues tenga otras prioridades, pues todos somos conscientes de ello, ¿no? O sea, que efectivamente a lo mejor el músculo para impulsar esta iniciativa, que efectivamente es algo que tiene que en algún momento empezar a plantearse y racionalizar horarios y efectivamente cierres anteriores para pues también el silencio a los vecinos y todas estas cosas, ¿no? Que luego son importantes.
Y concilia,
de las terrazas abiertas hasta las tantas, la conciliación.
Bueno, la conciliación de la vida profesional y familiar.
¿Estás de acuerdo en todo, Dolores?
Bueno, yo por meter ahí un poco de discrepancia, yo creo que habría que distinguir por sectores, ¿no? O sea, no es lo mismo unos sectores que otros. Y luego también hay que recordar que siempre habrá posiciones de cara al público. O sea, luego nos quejamos de que si la cita previa siempre, etcétera, y eso se junta con que es verdad, y yo estoy de acuerdo con ellos, con que desde la administración se tiende a regular estas cosas con una visión muy de funcionario, poco tocando la empresa real, y por eso les cuesta afinar, ¿no?, en esta separación por sectores, porque en la mentalidad de un funcionario los turnos pues es algo relativamente fácil, pero en determinados sectores pues no es tanto y puede obligar a más rotación, sectores que ya tienen problemas, etcétera.
Y ahí está el transporte, ahí está la sanidad, ahí están servicios, claro. En el sentido general de la población, que es donde hay que hacer los números en realidad, ¿no?
Bueno, si hablamos de la sanidad, yo siempre pido, por ejemplo, que me atiendan en la primera hora del facultativo, en la primera hora que está trabajando, porque tenemos facultativos que están trabajando en la sanidad pública, que terminan el horario de la sanidad pública, sus supuestamente 7 horas, y se van por la tarde a la sanidad privada y acumulan un total nada más que de 14 horas diarias trabajando. No sé yo si estamos hablando en este momento, fíjate que tenemos una huelga de conductores de autobuses y decimos de la responsabilidad cuando tienen un tacógrafo, tienen limitado el tiempo de trabajo, etcétera, 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 en determinadas profesiones que son tan sensibles como la medicina y todo lo que rodea la medicina. Tener horarios que superen las 10 horas de trabajo me parece, desde luego, un auténtico despropósito.
Hombre, yo preferiría también que abrieran los quirófanos por la tarde en vez de que tuvieran ese tiempo libre para irse a la sanidad privada.
Claro, que contraten más trabajo.
Y que desde la sanidad pública pues ese servicio se pudiera dar.
Sí, también son patrones de trabajo pues que vienen de tiempos, ¿verdad?, un poco ya remotos y que no se han replanteado. Entonces hay que hacer una revisión de todo esto. Pero eso implicaría pues lo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer en mucho tiempo, ¿no? Que es la reorganización de la reestructuración de la función pública. Y eso es
la gran reforma pendiente.
Es el melón que nadie quiere abrir, ¿no? Entonces, bueno, complicado.
Pues ahí tenemos uno de los temas del día. Los otros temas del día tienen que ver con los resultados empresariales que se están publicando por todo el mundo. Aquí en España se han publicado esta mañana los del Santander. En un instante los vamos a comentar también en esta gran tertulia. Aprovecho antes, voy a actualizaros cómo vienen los mercados, las bolsas, y seguimos.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Si alguien está mirando los mercados, pues están muy tranquilos, ¿eh? En Estados Unidos empezó la semana con subidas. Esta es la gran semana de los resultados empresariales. Más del 40% de las empresas publican, entre ellas 5 de los 7 magníficos, ahora 6, efectivamente. El futuro americano viene subiendo otro poco, esta mañana 9 puntos. El S&P en 5.832 no está nada lejos de sus máximos de todos los tiempos. Y lleva este año ya un rendimiento del 22%, un año extraordinario. A ver qué pasa con las elecciones americanas. Lo comentaremos enseguida en la gran tertulia de la economía. En España vienen también bien las bolsas. De hecho, el IBEX viene subiendo 3 décimas. Está en los 11.924 puntos. Tendrá que cotizar, entre otras cosas, los resultados del Banco Santander del tercer trimestre, en los que Laura Blanco, Bolsa de Madrid, ha arrojado el segundo récord trimestral consecutivo de beneficio atribuido.
Pues sí, mira, entre julio y septiembre gana 3.250 millones de euros. Esta es una cifra récord, pero récord también es el beneficio de Banco Santander en el acumulado enero-septiembre, porque el resultado está por encima de los 9.000 millones de euros, 9.300 millones. Para que entendamos la foto de estos dos resultados récord, trimestral o en 9 meses, España es el principal mercado de Banco Santander en el tercer trimestre. Por ejemplo, 1 de cada 3 euros de beneficio lo obtiene en España. ¿Qué está sucediendo en España? Pues hay menos crédito porque se está realizando amortización anticipada de hipotecas. Han caído los depósitos, pero lo curioso es que el negocio de fondos de inversión de Santander está creciendo a un ritmo de doble dígito. Hablamos de España, pero podíamos hablar, por ejemplo, del Reino Unido, un mercado que se vincula mucho con la entidad que preside Ana Botín. No está entre las tres más importantes, porque el mercado más importante es España, luego le sigue Brasil, luego México y luego ya nos vamos a otros mercados. Bueno, pues en el acumulado del año, el negocio en Santander UK está empeorando, está cayendo, quizás en parte por la competencia. ¿Y cómo le evoluciona el margen de intereses? Bueno, pues es otra variable interesante que tenemos que analizar, porque al final es la más ligada a la evolución de los tipos de interés. Tercer trimestre del año respecto al segundo, no respecto a hace un año, respecto al segundo, ahí es donde notamos la baja de tipos de interés. Claro, el margen de intereses cae a un ritmo del 2,2%. Por indagar un poquito, y os dejo un par de cifras más, Luis Vicente, rápidamente. Mirad, la mora en la banca está controlada. Incluso en este episodio de subida de tipos de interés, con la inflación, no se destacó, ¿no?, por una subida de la mora excesiva. Bueno, la morosidad está controlada, pero nada tiene que ver la morosidad en España, que está por debajo del 3%, con países como Estados Unidos, donde está la morosidad por encima del 4%, o México por encima del 6%. Y luego tenemos el coste del crédito, clave, aquí no se... el coste de los depósitos, ¿no?, que aquí no se han remunerado, pues apenas es el 1% el coste de los depósitos en España, cuando en países como Estados Unidos el coste de los depósitos del Santander está por encima del 3%. Eso nos ayuda a entender la diferencia entre los países en los que está operando el banco que preside Ana Botín.
Muy buenas pistas. Gracias, Laura Blanco, la Bolsa de Madrid. Y ahora la interpretación en la gran tertulia de la economía. ¿Qué piensas, Dolores?
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente hay que ver los resultados en su perspectiva global, ¿no? Y que España, bueno, pues sigue siendo un tercio de los resultados del Santander, pero es muy distinta la situación en distintos mercados, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, sobre todo de España, es que se confirma que hay un crecimiento del ahorro. Hay un crecimiento del ahorro en el sentido de que no va tanto a depósitos, pero sí a fondos de inversión. Y bueno, pues ahí hay un incentivo que esperemos que nadie lo estropee con impuestos al ahorro, porque este país necesita ahorrar. O sea, y venimos de un shock, como vinimos del año 2007-2008, donde precisamente faltó ahorro. Y realmente no hay muchos incentivos públicos para ahorrar, con el maltrato a los planes de pensiones, por ejemplo. Entonces, la gente que está haciendo está dejando de invertir en planes de pensiones, se lo está llevando a fondos de renta variable.
Eso es bueno para el país, ¿no? Porque el ahorro que invierte no es igual que el ahorro que se le deja al banco para que...
Exacto, sí, sí.
Es un ahorro productivo, podríamos llamarlo, en cierto modo. Uh-huh. Eduardo.
Claro, los fondos de pensiones simplificados también es un método que se puso no hace mucho en funcionamiento, que abría la posibilidad precisamente para que personas que antes no podían tener el acceso a esos fondos de pensiones, si podamos tenerlo a día de hoy, ¿no? Y la verdad es que no va nada mal. Efectivamente, yo estoy contigo en que tenemos que fomentar el ahorro y tenemos que fomentar fiscalmente el ahorro en nuestro país. Al fin y al cabo, evidentemente las familias, las personas que aún tienen capacidad de ahorro, debieran de tener incentivos para poder precisamente ahorrar de forma cauta, de forma tranquila y sobre todo tener ahorros que nos permitan, bueno, pues llegar a determinados momentos de la vida de una forma mejor, ¿no? Luego podemos poner en que si los impuestos a la banca están bien, si están mal, si están... Bueno, ya hemos visto el impuesto a la banca y hemos visto que el Banco Santander gana más de 9.000 millones de euros. Por mucho impuesto a la banca que haya, pues evidentemente, pues tendrán que pagar los impuestos que tienen que pagar, puesto que no nos olvidemos que están generando sus beneficios básicamente por la subida de los intereses.
Claro, lo que pasa es que los beneficios de la banca se utilizan para reinvertir y para precisamente determinadas empresas, determinadas industrias que tengan esa fuente de financiación. Es decir, o sea, los beneficios de la banca no se los queda un señor en un bolsillo.
Se quedan los accionistas.
Bueno, se quedan una parte. Importante. Pero hay otra parte, bueno, bien, pero es que tiene que haber financiación en el sistema. No todo es economía real y la economía real no funcionaría si no hubiera una economía financiera que la sostuviera. Pero sí. Y le hiciera crecer.
Pero sí es cierto que hay financiación, sí que hay métodos de financiación. Las empresas...
Y cada vez menos bancos.
Cada vez hay una concentración mayor y que eso sí que es uno de los peligros más importantes que tenemos en nuestro país y que está pendiente de resolver. Yo no sé lo que va a pasar con esta OPA y la segunda fase de la OPA en la que estamos viviendo, en la que van a quedar solamente tres grandes entidades de crédito en nuestro país. Eso es una concentración que va a ser malo para la economía y para las familias.
Impuestos que paga el Santander por estos resultados, impuestos sobre sociedades, no el extraordinario, es de 4.246 millones de euros.
Que nos calderilla.
4.246 millones de impuesto de sociedades.
Pues mira, es casi el 80% del presupuesto de una ciudad como la Ciudad de Madrid.
Sí, que se dice pronto. Comentábamos de la OPA, ¿no? Se habla, se dice, se comenta que se va a posponer a 2025, ¿no?
La OPA de BBVA sobre Sabadell, ¿no?
Sí, la que...
Fase 2, o fase 3, ¿o en cuál estamos?
La que
nos hemos perdido.
La que todos tenemos en mente, ¿no? Hablando de banca. El dato, ¿no? Efectivamente, comentaba Dolores de que comentaban los resultados, ¿no? De que el resultado del Santander viene precisamente por inversiones a nivel España, ¿no? A nivel de cuentas y resultados a nivel de España. Es algo que efectivamente con esa fusión hipotética, ¿verdad? Con esa OPA hipotética, pues igualaría o digamos que equilibraría el BBVA. Que sus principales fuentes de ingresos son otros países, ¿no? Otras geografías. Y luego el resultado del Santander en UK es un tema también interesante, ¿no? Que comentaba Laura en los resultados, en análisis de resultados, que también tenía que ver con el mercado. El Banco de Santander en UK se comporta como un barco británico y la situación en este momento de crisis económico, social, etcétera, pues le está obviamente impactando y en cierta manera lastrando, ¿no? Entonces... es un mercado bastante incierto en este momento.
A mí me llama la atención de los resultados que no ha crecido por las comisiones, pero las comisiones se mantienen en el Banco Santander. Es decir, es un ejemplo clarísimo de traslado de impuestos a las comisiones a los clientes finales. Es decir, si las comisiones se mantienen, se paga lo que se paga de impuestos, hay una amenaza sobre la mesa de pagar todavía más impuestos, no hay incentivos a que los márgenes se mantengan reduciendo las comisiones, sino que se están trasladando automáticamente. Y la concentración es un problema. Y hablando de la OPA, yo creo que el gran problema de la OPA, que en estos momentos casi todo el mundo asume que va a pasar a fase 2 y a 2025, es que se han centrado, yo creo, en explicar la concentración territorial y, bueno, diciendo, bueno, admitiríamos no cerrar determinadas sucursales en determinados sitios, pero nadie ha explicado bien la concentración del crédito, de los proveedores de crédito para las pymes, que yo creo que es la gran cuestión. Sí. O sea, lo que decíamos, si al final tienes 3-4 bancos con los que tú puedes negociar como negocio o como particular, no estás en una situación de fuerza. La situación de fuerza la tiene un oligopolio.
Exacto. Uh-huh.
Pues ese es otro de los temas importantes que habrá que ir viendo cómo el mercado lo interpreta, ¿no? Estaba mirando los márgenes del Santander y mirándolo en términos absolutos, las cifras son inferiores, ¿eh?, al trimestre anterior. El margen de intereses en el tercer trimestre son 11.200 millones, estaba en 11.500 casi en el anterior. El margen bruto está en 15.135, estaba en 15.670. O sea que, y en comisiones que también estaba mirando, comisiones netas, hay unas poquitas menos, ¿eh? 3.189 en este trimestre, estaba en 3.240.
Han bajado los también los anteriores. Depósitos, han bajado, sí, los depósitos, se han pasado a fondos de inversión.
Lo extraordinario del banco es que, a pesar de que estas cifras absolutas se reduzcan, el beneficio pues sigue obteniéndolo en esa proporción comprometida con sus objetivos que llama la atención, ¿no? Yeah, a efecto, sí, de gestión. Bueno, pues esto por el lado de los bancos. Y luego tenemos la industria, que es el otro gran tema. Sabéis que desde hace unas horas en Alemania ha empezado un paro de trabajadores de todo tipo de industrias, de la metalurgia hasta del automóvil. Cuando ayer mismo en la del automóvil, en Volkswagen, les comunicaban a la representación de los trabajadores que, bueno, que parasen si querían, pero que el pronóstico es cerrar 3 plantas en Alemania. La primera vez en la historia que Volkswagen va a cerrar una planta en Alemania. Y reducciones de salarios del 10% probablemente. Cuando están pidiendo en los paros aumentos de salarios para compensar la subida de los costes, ¿no?, de la inflación, lo que a todos nos afecta. ¿Qué me decís sobre esto?
Que Alemania está en crisis severa y que Alemania, bueno, pues ya desde hace unos cuantos años, desde que Angela Merkel dejó las riendas del país, es un país que está, sin duda alguna, pues dando bandazos económicos, políticos, geopolíticos, y que ese liderazgo europeo que tenía Alemania lo ha perdido. Prácticamente ahora estamos descabezados. No solo los alemanes tienen problemas económicos en Alemania, sino que el resto de Europa sufrimos las consecuencias de que no tengamos un líder claro y un país que sea una locomotora en la producción. También no es menos cierto que los países que están invadiendo los mercados, sobre todo del automóvil, ¿no? Hemos hablado mucho del cambio de los combustibles fósiles, el cambio hacia un motor eléctrico, el cambio hacia motores de hidrógeno, etcétera, etcétera. Son cuestiones que han avanzado mucho más países de fuera de Europa y que Alemania ya le están lastrando, porque las ventas de la Volkswagen, por ejemplo, han disminuido de forma alarmante en los últimos 5 años. No han invertido ni más de más. Y los países que están y las empresas que están, por ejemplo, en España, en Extremadura, que se va a crear una de las grandes empresas que van a producir pilas de hidrógeno, precisamente, es una muestra muy clara, ¿no?, por dónde va a ir el camino de la automoción. Y Alemania, no nos olvidemos, gran parte de los rendimientos económicos industriales que tiene viene y se produce a través del mercado del automóvil.
Pero fíjate, el tema de Alemania, bueno, aparte que el liderazgo era personal de Angela Merkel, ¿no?, y luego obviamente era la representante de Alemania, y es una figura que ha supuesto un antes y un después, ¿no?, de quiénes son las figuras de representación a nivel europeo, ¿no? Y un liderazgo además con el que toda Europa se identificaba. O sea, era una persona tremendamente conciliadora y que tenía una tremenda visión, ¿no?, de lo que es Europa, una Europa fuerte, etcétera. Entonces, sí es cierto que desde mi punto de vista esta crisis no se improvisa. Esto no es algo que haya ocurrido de ayer para hoy. O sea, esto es algo que lleva más de 10, 15 años labrándose, ¿no?, en un sector en el que efectivamente estamos hablando ya de sector de movilidad, ya no de sector de automoción, ¿no? Por lo tanto, como comentabas en la segunda parte de tu exposición, el movimiento de cambio tiene que empezar por algún sitio. Y cuando Alemania empieza con este tipo de situaciones, evidentemente los demás tenemos que ponernos a cuestionar pues muchísimas cosas, ¿no? Es decir,
o las mismas, al menos.
O las mismas, sí, ¿no? Entonces, aquí en España, pues el sector movilidad barra automoción, pues lleva bastante tiempo haciendo este tipo de reducciones y de jornadas, pues eso, reducidas, etcétera, ¿no? Y paros y tal. No paros, pero sí despidos, reorganizaciones, etcétera.
A mí me llama la atención hasta qué punto Alemania está en una especie de gran depresión nacional, entendiendo que tomó decisiones estratégicas equivocadas.
Totalmente.
Hace muchos años. Sí. La industria del automóvil alemana sí. No es alemana, es decir,
no es alemana,
su fundamento
China,
está efectivamente en su dependencia de China, claro, donde claro. Muchos de sus componentes, piezas o hasta ensamblaje de sus automóviles se produce.
Y modelos que no se, o sea, que son de fabricación exclusivamente asiática, China en concreto, y mercado en expansión. Pero claro, China exige parte de pues eso, del know-how, etcétera, y entonces esas son lecciones que
es normal, el mundo cambia.
Exacto.
Y aprende.
Efectivamente, sí.
Bueno, yo creo que Alemania cometió dos errores en estos últimos 10-15 años. Uno, evidentemente, fue la política energética, o sea, lo digo para que no repitamos los mismos errores. Fue un error tremendo porque además nos vendió que lo hacía por ser más verde y no era cierto. O sea, cerró nucleares pero a costa de comprar gas ruso que en ese momento era barato y luego dejó de serlo y ahí quedaron pillados la industria alemana. Y el otro gran error yo creo que ha sido ser excesivamente proteccionista con su industria del automóvil. O sea, la industria del automóvil, que es verdad que han hecho intentos no solo las empresas alemanas, también las francesas, por desarrollar el coche eléctrico, sin embargo, no han sido igual de exitosas que los asiáticos. ¿Por qué? Porque si tú intentas con todo un modo de hacer las cosas a la antigua, hacer las nuevas, pues seguramente no lo haces igual de bien y no vas igual que si lo haces nuevo desde el principio, con divisiones completamente separadas, etcétera. Entonces, luego viene el tema de los aranceles, que tal y como está planteado en Europa, no va a ser la solución. O sea, aquí con el tema de China hay dos políticas muy diferentes que se meten en el mismo saco y no son así. O sea, el problema, Estados Unidos en su relación con China lo que tiene es un miedo de seguridad y hay un foco por la ciberseguridad y con todos los elementos que se puedan importar de China relacionados con la telemetría. Y ahí, si se plantean aranceles para prevenir ese tipo de importaciones, se plantean aranceles en serio, del 100%, nada de tonterías. ¿Por qué? Porque está en riesgo la seguridad. Sin embargo, en Europa, el leitmotiv, digamos, para esos aranceles es exclusivamente proteccionista, es ganar tiempo para que esta industria se reconvierta, lo que no ha hecho en los últimos 20 años. Y no plantean unos aranceles tan elevados, sino unos aranceles de pues el 30-35% que China haya dicho así, pues no vamos a subir precios, nos vamos a quedar con el mercado igual. Entonces yo creo que las políticas proteccionistas, ojo, porque a la larga tienen consecuencias.
Pero es una batalla perdida, ¿no? Si tú vas
totalmente
a tener ojos chinos en cualquier elemento que tengas en tu vida cotidiana, ¿no? En tu país.
Son mucho más productivos y es así y hay que reconocerlo. China es una economía invasora y es una economía que a lo largo de los últimos años ha comprado, divisa, sobre todo dólar, y que al final los americanos tienen la fórmula, ¿no?, para darle a la máquina de hacer más dólares. En Europa no tenemos esa fórmula.
Y materias primas.
Claro, y el problema que tenemos es ese, al final.
Y materias primas. Y no olvidemos, y esta mañana también, bueno, viene esta semana la noticia de que ya hay ejército asiático en la guerra de Ucrania, que al final Rusia no deja de ser un elemento proxy en un conflicto geopolítico donde no es la Guerra Fría del siglo XX, Rusia, Estados Unidos, no, es un conflicto geopolítico Asia-Occidente. Y Rusia es el proxy que utilizan otros países asiáticos para ejercer su área de influencia, que también es legítimo como influimos en Occidente, ¿no? El problema es por qué en Occidente no lo estamos haciendo mejor.
Sí, empezó con tropas mercenarias, ¿os acordáis?
Sí, sí. Se le acabaron los mercenarios o se le volvieron en contra, se le están acabando los rusos, hay conatos muy esporádicos de rebelión interna porque mueren muchos rusos y no hay información, y ahora está tirando de países asiáticos que no necesitan consultar en un parlamento si van a la guerra o no, porque son dictaduras.
Sí, sí,
esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Todas las cosas están conectadas de una o de otra manera. Y hoy lo hemos vuelto a mostrar o a comentar con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos un día más, lluvioso en Madrid y en muchas partes de España, sobre todo en el este. Carmen Morales, Eduardo Abad y Dolores González Pastor. Que tengáis un buen día.
Pues buenas tardes. Gracias. Igualmente. Gracias. We'll be right back.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
La economía despierta. Capital Radio.